El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio radial Armonía Exacta. Estamos muy contentos de volver a nuestra querida radio y bueno, para brindarles información de diferente índole siempre desde nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y bueno, contamos hoy con la presencia, les agradezco por estar aquí, estoy muy contenta porque les comento es... casi son amigos de la casa directamente de nuestro programa, porque el Departamento Académico de Geología y Geotecnia no es la primera vez que viene, así que en esta tarde nos encontramos con la profesora, bueno, licenciada magíster Marcela Terribile, directora de la Escuela de Hidrología Subterránea, que nos va a hablar de un importante evento en el que ha participado, y del geólogo Martín Falcón, también integrante del Departamento de Académico de Geología y Geotecnia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Quería destacar esto de que siempre el departamento, bueno, por un lado nos brinda información en el área de prensa y comunicación de la facultad, y también tiene siempre el beneplácito, digamos, de venir aquí, la facilidad de acompañarnos en el programa de radio, y lo bueno es que siempre tienen algo nuevo para contar. Por la suerte. Verdad que sí, por suerte para nuestra institución también y para, bueno, todas las otras instituciones y organismos con los que trabajan y los que siempre están acercando su conocimiento y su colaboración. En este caso, bueno, han participado en los meses anteriores, han brindado disertaciones en una reunión en La Pampa, un integrante del departamento, y en el caso de la magíster Terribile, ha participado en una convención internacional sobre medio ambiente y desarrollo en Cuba. Y además de eso, bueno, esto nos va a contar un poco Martín sobre el próximo Congreso de Geología que se va a realizar la próxima semana en Tucumán, ¿no es cierto?
Así es, efectivamente.
Bueno, cuéntenme, magíster, sobre su disertación en el Congreso en Cuba. Congreso, convención.
Convención. Convención. Sí, bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar. Nos sentimos como en casa.
Sí, gracias.
Realmente. Y sí, el departamento siempre está tratando de colaborar, aparte de las tareas propias nuestras específicas, claro, que son la docencia y la investigación. Bueno, siempre estamos tratando de hacer algunas otras actividades. En este caso nos ha tocado participar de la 9ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, uh-huh, que se denomina también Cuba Ambiente 2017, en La Habana, Cuba, uh-huh, y se ha realizado del 3 al 7 de julio del, ajá, corriente año.
Bien.
Una experiencia maravillosa, han participado 1.289 ponentes de 31 países diferentes, entre los que se encontraban España, Estados Unidos, Japón, Mozambique, uh-huh, Noruega, Suecia, Turquía y obviamente América Latina y entre ellos Argentina.
Claro.
Realmente una experiencia muy, muy interesante, aparte, sí, de un país muy
hermoso,
bello.
Sí, sí.
En la que, bueno, en esta reunión lo que se busca es encontrar opciones que nos permitan dar soluciones a los grandes desafíos que se plantean sobre los problemas ambientales a los que estamos expuestos como mundo en realidad, ¿no?
Como planeta, porque los afectos,
tal cual,
los problemas son comunes a todos, ¿no?
Y como, uh-huh, son comunes a todos, entonces la manera de hacerlo es promoviendo la cooperación entre los países,
claro,
es haciendo el intercambio de experiencias y prácticas sostenibles y, por supuesto, la transferencia de conocimientos. Y en este sentido, esta convención ha sido realmente impactante e interesante, como muchas otras que se han venido realizando en Cuba y entre las cuales nos ha tocado participar.
Qué
también
lindo.
Como departamento un par de veces. Esta es la tercera vez que nosotros vamos y la primera vez hemos ido allá por el año 2000, 2001, ajá, 2002, Así que realmente es un honor hacerlo.
Y sobre lo que decía de transferencia, bueno, en eso participan bastante, ¿no es cierto? El departamento, tengo entendido que el DAG, como le decimos, bueno, son las siglas, Departamento Académico de Geología y Geotecnia, es un referente, ¿no? A nivel nacional
es
y a nivel internacional.
Es un referente a nivel nacional.
Qué orgullo.
Lo cual realmente es un orgullo y se viene trabajando en este sentido con un fuerte compromiso dentro de nuestras posibilidades y de nuestras especialidades.
Claro. Y en este caso, bueno, no he querido citar los nombres de los trabajos porque, bueno, todo un tema científico.
Sí.
¿Cómo se han titulado los trabajos que han expuesto, que ha expuesto usted y, bueno, de qué se tratan?
Bien. Bueno, antes que nada yo quería comentarte de que en el marco de este simposio se han ido desarrollando diferentes actividades en este marco, que han sido, por ejemplo, el 5º Congreso sobre Cambio Climático, el 6º Congreso sobre Manejo y Ecosistemas y Biodiversidad, el 9º Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, el 10º Congreso sobre Áreas Protegidas, el 3º Congreso de Política, Derecho, Justicia y Ambiente, el 3º Simposio Internacional Ciencias de la Sostenibilidad, el 2º Simposio sobre Riesgos de Desastres y Riesgos Climáticos, el 6º Simposio de Museos de Historia Natural, el 3º Coloquio de Manejos Sostenibles de Tierra, el 3º Coloquio sobre Transporte y Medio Ambiente, y dentro de estos también el 8º Congreso de Gestión Ambiental, que es en el que nosotros hemos participado específicamente, llevando dos trabajos que son parte de la producción de las tareas de investigación desarrolladas dentro de nuestro Departamento Académico de Geología y Geotecnia.
Se ha aprovechado muy bien esos días, me imagino, con
tantas muchísimo, muchísimo. Por ahí, digamos, lo lamentable de estas cosas es que haber tantas ponencias en aulas simultáneas, digamos, tantas actividades en aulas simultáneas, uno por ahí tenía la posibilidad de elegir a dónde estar, pero de no estar en dos lugares simultáneamente, sino se desarrollaban en la misma sala.
Claro.
Pero bueno, aún así creo que ha sido riquísimo. Los trabajos que nosotros hemos presentado son el Flash 3 para la remoción simultánea de arsénico y flúor en Santiago del Estero, Argentina, y el segundo trabajo que se ha presentado es hidrogeomorfología para la formulación de la línea de base del estudio de impacto ambiental en el Centro de Medicina Nuclear del Hospital Regional en Santiago del Estero, República Argentina.
¿Traducido?
Bueno,
a ver, hidrogeomorfología.
Hidrogeomorfología,
bueno,
lo que
es
se ha hecho.
¿Que vienen trabajando en el Hospital Regional?
En realidad es un pedido que se hace a la Universidad Nacional, en el cual han participado distintos. Distintos equipos, han sido equipos interdisciplinarios, desde nosotros en el área de hidrogeomorfología, hidrogeología, hasta sociólogos, agrimensores, etcétera, etcétera. En ese marco lo que se buscaba es el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, dentro de lo que era el plan nuclear, se decide instalar 14 centros de medicina nuclear distribuidos en distintos lugares de la República Argentina. Uno de ellos era en Santiago del Estero y es en el Hospital Regional Ramón Carrillo. Bueno, cuando se va a instalar un centro hospitalario de esta naturaleza, es necesario conocer cuáles son las condiciones de base sobre las cuales se va a implementar, para que además de tener en cuenta, digamos, la manera de evitar los riesgos propios de la actividad que se está realizando y que en este caso es digamos con un impacto bastante importante, es necesario conocer qué es lo que tenemos para saber de qué manera se impacta. Y bueno, dentro de ese trabajo nos ha tocado a nosotros la parte de hidrogeomorfología.
Bien.
Así que bueno, es una de las cosas que hemos presentado en este simposio.
¿Y qué repercusiones ha tenido el trabajo este?
En realidad todos los trabajos han tenido muy buena repercusión. Ajá. Por ahí los tiempos, al tratarse de trabajos puntuales, de casos muy puntuales, muy específicos, por ahí no ha dado el tiempo suficiente como para que uno realmente pueda involucrarse. Pero sí hemos encontrado temáticas comunes y, por ejemplo, en el caso del segundo trabajo, que era el flash para la remoción arsénica de flúor en Santiago del Estero, una de las cosas que más se han destacado de luego en el panel debate es que en realidad hay muchas acciones en este momento que tienden a dar soluciones a pequeños grupos poblacionales, a pequeños pobladores rurales, como en el caso de los filtros que nosotros proponemos o de la remoción con arcillas lateríticas. Hay muchos trabajos a nivel de pequeñas comunidades, sí. Porque en realidad son las más desfavorecidas cuando se trata de hacer planificaciones desde el Estado, que siempre busca, o por lo menos les es mucho más sencillo solucionar problemas en conglomerados
sumados.
Así que bueno, y en este caso en particular, otra de las cosas que ha resultado así como muy interesante, o por lo menos muy digna de destacarse al final de las conclusiones del panel, es el hecho de que nuestro trabajo y muchos otros lo que han presentado son soluciones sencillas, económicas, de fácil acceso, de fácil manipulación, de fácil limpieza, que creo que es lo que en realidad necesitamos, ¿no? Los grandes desafíos por ahí requieren también de soluciones así muy específicas y muy puntuales, muy sencillas.
Que en lo posible, claro, que sean sencillas y económicas.
Y económicas para que puedan ser llevadas a cabo.
Porque por ahí puede haber una muy buena idea, pero si es necesario...
Si los financiamientos o los equipamientos son... es como difícil de realizar. Creo que es una de las cosas que más se ha destacado, por lo menos en lo que era este panel, que es la parte de gestión ambiental. Ha habido muchos trabajos así puntuales en comunidades, para sectores como el caso de las comunidades aborígenas. La verdad que ha sido muy interesante, muy interesante.
Bueno, sé que en el caso este que están trabajando, porque vienen trabajando sobre arsénico hace bastante, ustedes han desarrollado un tipo de filtro que es muy fácil de hacer, ¿no es cierto? Y están brindando capacitaciones o han brindado capacitaciones en el interior para enseñar a hacer eso. ¿O
cómo? Lo que nosotros estamos haciendo es colocando estos filtros, sí. Que son muy muy simples, en propiedades, en las casas de los propietarios, de poblaciones rurales, para lo cual uno necesita darle toda una capacitación de cómo se maneja, de cómo se arma, de cómo se hacen los filtrados, de qué cosas no se deben hacer, o de qué cosas se deben hacer y son más aptas, sobre todo cuando se trata aparte de lo que del agua que ellos van consumiendo con estos pequeños filtros, también se van trayendo, digamos, muestras que son las que se van analizando y con las que vamos afinando los resultados. Así que bueno, todo esto necesita de una manipulación con algún grado de capacitación. Simple, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y bueno, para hacer como una síntesis del Congreso, me interesa el tema ambiental, digamos, que se ha hablado en los diferentes... Porque me imagino que el panorama no debe ser sencillo,
no
debe ser alentador.
Es complicado, por lo menos a veces.
Entonces, bueno, pero ¿qué se comenta, qué se habla entre los científicos de este ámbito, digamos, que es tan trascendente para toda la humanidad, ¿no? Porque a futuro hay que ver cómo se desarrolla el ambiente y qué es lo que nos queda o qué es lo que dejamos en realidad.
O qué hacer con lo que tenemos.
Exacto.
Por ahí uno ya no tiene la posibilidad de participar en lo que se ha hecho.
Claro.
Pero lo que sí podemos hacer es elegir qué hacer con lo que tenemos. De qué manera restaurarlo, o de qué manera preservarlo, o de qué manera tener prácticas sostenibles. Al respecto, bueno, ha habido muchísimos trabajos.
Claro.
La Argentina ha estado presente, no solamente Santiago del Estero, sino también han estado presentes otros grupos de investigadores, como es el caso de investigadores de Tucumán, que han presentado temas como gestión de piscinas en uso público, de uso público en Tucumán, como plan de gestión de residuos sólidos en la Reserva Experimental de Orcomoye, como diseño de un recorrido óptimo para la recolección de envases vacíos de agroquímicos en el sudeste bonaerense. Digamos, esos han sido, y los nuestros, por supuesto, los que hemos presentado como Universidad Nacional de Santiago del Estero. Pero también ha habido otros temas que han resultado muy importantes desde el medio ambiente, como es evaluación de la contaminación del aire, un trabajo, por ejemplo, presentado por un grupo mexicano, una planta de aprovechamiento de residuos, presentada por la gente de Colombia, el impacto social y ambiental asociado a la minería aurífera de subsistencia, una experiencia en Antioquía, mitigación del impacto turístico sobre los procesos erosivos costeros por la gente de Cuba. Digamos que en realidad eran muy diversos, muy variados, y con cosas muy interesantes.
Y en Europa, porque ha habido también participantes, sí. Ellos que son los que más generan gases y etcétera, ¿qué dicen?
Bueno, como en Europa, como en todas partes, tenemos el grupo de gente que genera los problemas, tenemos el grupo de gente que estudia los problemas y tenemos la comunidad o el grupo de gente, digamos, que se preocupa porque ambas cosas se puedan conciliar y se mitiguen los efectos.
Claro.
Muchas veces la comunidad científica no es tan escuchada, digamos, desde el punto de vista técnico. Lamentablemente, muchas veces esto depende más que nada de la gestión.
Sí, decisión política.
Pero bueno, mientras uno pueda poner sus granitos de arena, y muchas veces individualmente vos no puedes lograr resultados.
Claro.
Pero estas reuniones, digamos, que tienen el peso de muchas, de muchos participantes, de muchas, de muchas instituciones, son muy importantes. Por ejemplo, al respecto, si bien esto ha sido organizado por varias instituciones de Cuba, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pero también ha contado con el auspicio, no sé, de la UNESCO, de la Comunidad Europea, de la Agencia Ambiental. Digamos que hay mucha gente auspiciando en esto, y bueno, uno siempre tiene la esperanza de que estos eventos de masivos de tanta tantos profesionales y tantos técnicos tengan algún peso y permitan ser oídos por las gestiones que corresponden.
Claro. Bueno, lo importante es trabajar, seguir trabajando y reunirse, ¿no? Porque estos espacios de debate me parecen muy útiles. Justamente, bueno, para nutrirse también de los otros, de qué piensan, de qué, bueno, qué ideas pueden tener, y bueno, seguir trabajando. Vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos para hablar sobre el Congreso de Tucumán.
Muy bien.
Que veo y así no.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Bueno, estábamos deleitándonos con Buena Vista Social Club porque estamos hablando sobre un congreso en donde han participado gente del Departamento de Geología y Geotecnia en Cuba, que ha estado muy interesante. Pero bueno, ahora hablando de geología, vamos a hablar con el geólogo Martín Falcón, también nuevo integrante del departamento, que están colaborando para la organización de un congreso de geología en Tucumán.
Bien, buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo. Sí, se va a realizar, como bien vos decís, un congreso en Tucumán que va a ser del lunes 7 de agosto al viernes 11 de agosto, el cual se va a realizar en dos de los hoteles, digamos, de mayor prestigio que tenemos en Tucumán, que son el Catalinas Park y el Sheraton. Bueno, este congreso tiene la particularidad de que va a tener una cantidad, digamos, muy importante de actividades en las cuales va a tener actividades tanto sociales como puramente académicas. Una de las principales actividades que va a haber es la presentación de pósteres, ya sea tanto de alumnos avanzados de las carreras de geología como de docentes con mucha trayectoria, y a partir de, digamos, de actividades como sedimentología, estructural, mineralogía, geología minera. Vamos a tener la participación de de la empresa YPF. Van a venir a hablar de la formación, en particular de Vaca Muerta, lo que está tratando ahora de volver a reflotar. Vamos a tener mucha actividad también de parte de Alumbrera, de la minera, que es un tema, por ahí la minera, un poco tabú, por gente que está a favor, gente que está en contra, pero
es un tratarlo también.
Sí, hay un tema que hay que tratarlo. Para cualquier país en que quiere desarrollarse, necesita la minería, pero siempre con leyes a cumplir, digamos, que es lo que más genera la polémica, digamos.
Disculpa, ¿el nombre del congreso?
El congreso es el número 20, el Congreso Geológico Argentino.
Bien. Y participan, bueno, de todo el país, me imagino.
De todo el país participan, correcto. De todas las carreras de geología, generalmente lo hacen alumnos de, digamos, años avanzados, cuarto y quinto año, y ya, como digo, profesionales con mucha trayectoria. Bueno, aparte se va a hacer múltiples conferencias, y hablando de lo que sería el tema de actividades sociales, va a haber, por ejemplo, una peña. O sea, cosas que traten de unir a estos, digamos, nuevos aspirantes a geólogos, o ya los geólogos, pero más junior, que se entren en contacto con personas de mucha trayectoria y por ahí interesarlos y poder tomar cursos para poder estar en petróleo, para poder estar en minería, y por ahí también lograr entrar en algún ámbito laboral.
Bueno, los congresos en general no son muy lindos, justamente porque dan la oportunidad de conocer otros pensamientos, otros ámbitos, otras
oportunidad
realidades.
Y motivación.
Claro. ¿No? ¿Nuestros chicos de aquí pueden participar? O sea, ¿está abierto o es específico para...?
No, está abierto. Las inscripciones fueron abiertas, digamos, para todo lo que es las carreras geológicas en Argentina. Y bueno, o sea, se espera una buena cantidad de personas que van a concurrir. Los hoteles que estaban previstos ya están
colmados,
así que se espera que sea un lindo congreso.
¿Hay una dirección para inscribirse?
¿Una página web del congreso?
Bueno, la página web es Congreso Argentino número 20, digamos. y ahí desde internet pueden revisar lo que va a ser el cronograma de actividades y bueno, la parte de inscripción, la parte de hotelería, la parte de alojamiento.
Hablando de actividades, ¿hay algo que están organizando? ¿Una visita a campo, algo así puede ser?
Sí, estamos colaborando con la gente del Congreso, como siempre con la Universidad de Tucumán, básicamente hay una estrecha relación, por suerte. Hay distintas actividades que son pre-congreso, inter-congreso y post-congreso. Dentro de lo que es pre-congreso está planificada una excursión que sería partiendo de Tucumán por Ruta Nacional 38, todo lo que es La Madrid, Simoca, Taona, Tacoyalo, etcétera, hasta Termas de Riondo, visitando diferentes perforaciones, de los cuales, digamos, se va a contar un poco esto del termalismo, porque hay un área específica sobre termalismo. Se va a conocer lo típico de Termas de Riondo, como el autódromo, la olla, el dique, etcétera, y se va a volver por Ruta 9, por ejemplo, visitando lugares como el acueducto de Colonia Tinco y estas cosas, o sea, temas de interés hidrogeológicos.
Qué hermoso.
Que están enmarcados dentro del Congreso. Bueno, es una de las actividades propuestas. Se verá, digamos, las preferencias que tenga la gente para realizarla, porque esto tiene, digamos, como un cupo, sobre la base para poder llevarse a cabo.
¿Has hablado de excavaciones en todos esos?
Perforaciones.
¿Se están haciendo perforaciones en todas esas zonas?
Existen pozos que tienen agua termal, de los cuales, por suerte, Santiago y Tucumán tienen bastante conocimiento y estudio. Entonces es un poco contarle a la gente que participa del Congreso y que le interesan estos temas hidrogeológicos, cuáles son las características, qué propiedades tienen, que nos parece bastante interesante.
Uno que, bueno, es ignorante en este tema, yo pensé que solamente en la ciudad, digamos, de Termas se habían hecho perforaciones, no sabía que también en estos otros lugares.
Tenemos, bueno, compartimos una cuenca termal, digamos, hidrogeológica termal, con Tucumán, con lugares como Tacoyalo, que si bien no tienen la infraestructura que tiene Termas de Riondo, pero tienen aguas de también muy buena calidad y propiedades con respecto al termalismo.
Claro, ¿no? Muy interesante.
Qué así lindo. Que sí, bastante.
¿Ya tienen una fecha, bueno, dentro de ese congreso?
La fecha prevista para esta en particular sería el 9 de agosto del 2017, y también participamos como universidad dentro de lo que es el relatorio sobre el tema específico de geotermalismo.
¿Cómo sería?
En realidad es un poco publicar toda la experiencia que se tiene sobre la temática en Santiago, Tucumán, Salta, digamos todo lo que es la región NOA, y ponerlo en los anales del Congreso en forma de relatorio.
Ah, qué lindo. Bueno, me he entusiasmado, yo también quiero participar.
Muy bien, invitada. Invitada entonces.
Realmente sí, muy lindo, muy linda temática. Bueno, es la tierra, ¿no?
Es lo nuestro.
Debemos aprender un poco más de dónde estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tendrían algo más que aclarar.
No, sencillamente agradecerte porque, bueno, nos das este espacio y la posibilidad. Y porque creo que en realidad de nuestro departamento y de la facultad en general y de la universidad en general se están haciendo muchas cosas que por ahí no las conocemos, no sabemos que se hacen y que por ahí sí son importantes a nivel comunidad, además del nivel personal, digamos, como profesionales. Como universidad creo que tenemos presencia en distintos lugares y me parece que eso es importante y esto se
hay
puede hacer gracias a vos
por
este espacio.
Bueno, no, por favor, un gusto también para mí tenerlos aquí. Vamos a hacer un cortecito y bueno, después volvemos con el espacio del GAME.
Para el leitivo de tocar, para descansar un poco. para que vengan a apagar el fuego.
Ay, candela, 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 mi
oye,
demonio.
Si está perdida, llama a los 7-0 y así vendrán más pronto los bomberos.
Ay, candela, 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 me quemo a él.
Ay, candela, 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 me quemo a él, mamá.
Ay, candela, 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 me quemo a él. Ay, candela, 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 me quemo a él.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Seguimos aquí en nuestro programa Armonía Exacta. Ahora estamos en el espacio GAME, como así lo denominamos, con su directora, la directora del Gabinete de Mediación Educativa del GAME, Paola Zapela. Muchas gracias por estar, Pao, de nuevo aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Y vos sabes por qué estoy.
Otra invitada.
Generalmente, sí. Este es un espacio de los tutores de pares que vienen a compartir información, pero bueno, ellos están en exámenes.
En fechas complicadas para los estudiantes.
Ha comenzado hoy, termina el viernes, y es una de las mesas que más se aprovecha por los estudiantes, así que ellos están licenciados y dedicados al estudio.
Como corresponde, y porque bueno, además hay que tener en cuenta que los chicos, cuando son tutores, ellos por supuesto continúan haciendo sus estudios, continúan en su carrera.
Es la prioridad.
Claro, y él lo que hacen es, bueno, acompañar, les comento a la gente que por ahí no conoce, es acompañar a los ingresantes en especial y, bueno, a los alumnos de los primeros años también. De todos modos, bueno, a pesar de los exámenes de los estudiantes, el GAME no para.
No.
Siempre tiene muchas actividades, siempre están haciendo muchas cosas y, bueno, sobre todo, esto es una opinión personal, pero me gusta mucho cómo el GAME trabaja el tema de articulación. Hace varios años que vienen trabajando con escuelas secundarias justamente para allanar, digamos, los pasos o el camino por ahí de los estudiantes desde el secundario hasta nuestra universidad. Se trabaja mucho en capacitación a los docentes de los colegios secundarios y asimismo a los estudiantes de las escuelas secundarias para que, bueno, estén mejor preparados, ¿no es cierto?, en el momento de hacer el curso de ingreso.
Así es. Nosotros, dentro del tema de articulación, ya que lo has tocado, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia en cuanto al tema de las olimpiadas nacionales y provinciales, que pertenece del ministerio y que está coordinado por la profesora Ana Nájar. Sí. Dentro de este convenio, que es de cooperación técnica y docente, bueno, se realiza y se planifican diversas acciones en beneficio de las olimpiadas y de lo que es el perfeccionamiento docente, sí, el apoyo a la preparación de los estudiantes. Y dentro de esta línea de perfeccionamiento docente, mañana comienza un curso sobre resolución de problemas de química en competencia de olimpiadas. Ya habíamos hablado antes de retirarnos, antes del receso, sobre este curso que nos visitó, ¿te acuerdas? Visitó la profesora Elena Ana Ledesma, que es doctora en química, sí, que es investigadora del CONICET. Ella es la responsable de lo que es el diseño, la coordinación de este curso. Este curso es 3, 4 y 5 de agosto, o sea, comienza mañana, termina el sábado, es en el aula 22, es doble jornada. El Ministerio de Educación pone a disposición nuestra un break a la media mañana y el almuerzo también está programado.
¿De qué hora a qué hora es?
Es de 9 a 13, a las 13 será el almuerzo en todos, todos los colegas, y a las 14, de 14 a 18 arrancaría el segundo momento, ¿sí? Se va a impartir contenidos teóricos, prácticos y laboratorio. Están invitados todos los docentes que son profesores de química y de ciencias naturales que estén dictando química en el nivel medio y también primario. Lo que se van a brindar ahí son estrategias de resolución de problemas de aplicación de la química, que son buenas estrategias para la enseñanza de la química en los establecimientos. Así que es gratuito, tiene una carga horaria de 70 horas cátedra, es una muy buena oportunidad de capacitarse en química. Aquel que esté interesado puede ingresar a la página de nuestra facultad, lo pueden googlear, ponen Facultad de Ciencias Exactas, UNCE, y les sale la página, que es de color azul, y ahí van a ver, es nuestro color institucional, y ahí van a ver lo que la publicidad, entran y están en el formulario. Si no, cualquier cosa, tome lapicera, porque voy a decir el mail. Puede escribir a GAME,
G-A-M-E,
guión bajo, F-C-E-I-T,
Y-T, claro, Y-T, que son las siglas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías,
@unce.edu.ar. Entonces, GAME, guión bajo, F-C-E-Y-T, @unce.edu.ar. O si no, puede llamar a la mesa de entrada de la facultad. Los van a derivar al GAME, nosotros le podemos ahí, le vamos a tomar el mail y le mandamos el formulario de inscripción. Es gratuito, es una buena oportunidad para la capacitación docente. Bueno, eso con referente a la articulación que estamos ahora. Sí. Y ya nos estamos preparando algo muy importante que a todos nos interesa y nos moviliza toda la facultad, que es el ingreso universitario.
Ya estamos de nuevo.
Ya estamos de nuevo con el ingreso universitario. El ingreso va a dar inicio el 28 de agosto.
Bien.
¿Sí? Yo los invito a todos los estudiantes del nivel secundario o aquellos que, bueno, quieren estudiar alguna carrera en nuestra facultad, que ingresen a la página de la facultad y ahí van a encontrar la información sobre el curso de ingreso. Aún faltan algunos detalles formales. La comunidad nuestra, la facultad, de la semana que viene va a debatir sobre la propuesta del curso de ingreso, pero básicamente son dos instancias. El alumno que quiera adelantar el ingreso puede hacerlo en esta instancia que le llamamos anticipado, que va a comenzar el 28 de febrero.
No, ahora...
28 de agosto, perdón, ya quiero las vacaciones.
O sea, sí, son dos instancias, tenemos dos instancias de ingreso. Uno que le decimos el adelantado para que los chicos que, bueno, en principio los que estén en quinto lo pueden ir haciendo, o por supuesto los que no entraron el año pasado lo pueden volver a hacer.
Totalmente.
Y este se desarrolla más paulatinamente, o sea, es más prolongado.
No, en realidad es más intensivo. Es mucho más intensivo porque vienen tres veces a la semana. Nosotros hemos dividido en grupos de carrera, el ingreso está según grupo de carrera, el primer grupo, que sería la carrera de ingeniería y matemática, ahí van a encontrar ingeniería civil, ingeniería electromecánica, electrónica, eléctrica, agrimensura, hidráulica, industrial vial, también está ahí la licenciatura en hidrología subterránea, está la licenciatura en matemática, el profesorado de matemática, ese grupo de carrera tienen que cursar y aprobar matemática, física, el taller de lectura y comprensión de texto e introducción a la vida universitaria. Arrancamos con introducción a la vida universitaria junto con matemática. Luego, el taller de lectura se va a impartir los sábados a la mañana. El estudiante puede elegir qué área hacer en este anticipado, de acuerdo a sus tiempos. Uno prioriza siempre que ellos cierren el secundario.
Claro, claro.
Entonces, ellos pueden elegir qué área hacer y el área que decidan hacer lo pueden completar en febrero. Bien. A la que le falte, lo pueden completar en febrero sin ningún problema. En febrero sí, tienen más tiempo, es mayor la carga horaria de cada una de las.
En febrero es de lunes a viernes,
¿no? Febrero es de lunes a viernes, son 4 horas y media de clase, es todo febrero y medio de marzo, así que hay mayor tiempo de desarrollo de contenido.
¿Y de agosto hasta qué fecha se extiende?
Se va a extender hasta la primera semana de diciembre. Finalizamos con física, porque termina matemática e inicia física. Para el segundo grupo de carreras, que son las carreras de informática, el profesorado en informática, el programador universitario de informática, que no inicia este cuatrimestre como años anteriores, ya desde este año comienza en marzo. Entonces, ellos junto con la licenciatura en sistema de información, ellos tienen que aprobar matemática, informática, introducción a la vida universitaria, el taller de lectura y comprensión de texto. Bueno, ellos informática lo van a estar teniendo en noviembre y la primera semana de diciembre.
Bien, o sea, más o menos son 2 materias por una cierta cantidad de clases.
Claro.
Primero
va matemática,
matemática,
termina y comienza física.
Bien.
Está hecho así de una manera tal de descomprimirlos un poco a los estudiantes, que ellos terminen su secundaria y además porque por ahí se deciden un poco más tarde.
Sí.
Supone que se decida en octubre, bueno, puede hacer física.
Claro.
Y hace física.
No, está bueno eso, el poder optar, no tener que hacer todas las materias.
Ellos deciden su trayecto académico. Ellos ya desde el secundario se les viene planteando el tema de sus trayectos académicos. Nosotros acompañamos esa decisión de ellos con una oferta bastante flexible.
Claro.
Ahora, tiene mucho sistema de apoyo. Están las clases de consultas que van a ir acompañando lo que el ingreso. Están las tutorías, están las psicopedagogas que van a ir acompañando este trayecto que ellos decidan hacer.
Claro, claro. O sea, bueno, eso es importante destacar, que vienen, cursan y además tienen sus clases de apoyo y horarios de consulta.
Y horario de consulta. Y las instancias de evaluación son bastantes, tienen parciales, recuperatorios parciales, tienen un integrador, recuperatorio integrador, siempre del mismo contenido. O sea, ellos deciden en qué momento cursar, los horarios de clase vamos a comenzar el lunes, el segundo cuatrimestre. Los horarios de clase van a estar en Bedelía. Le aconsejamos a los estudiantes, sobre todo los ingresantes que todavía están en esto que es la ambientación en la universidad, que se dirijan a Bedelía de la facultad. Ahí están los horarios, ya pueden ir consultando y pueden chequear en los box de los profesores, ellos lo publican en lo que es el transparente. Y otra cuestión que hay que tener mucho cuidado, que se agende, usemos para algo las aplicaciones de los celulares. Este lunes ya comenzaría la inscripción a las materias del segundo cuatrimestre.
Claro, eso te iba a preguntar. O sea, vienen a cursar, pero se deben inscribir cada materia que van a cursar, ¿no es cierto?
Claro, que no se olviden, pero pueden empezar a cursar y formalizar después la inscripción. Pero ellos tienen hasta el 18 de agosto para inscribirse.
Bien, porque siempre se olvidan por eso.
Siempre se olvidan por eso. Usemos las aplicaciones del celular para algo urgente, agarren el celular, agenden del 7 al 18 de agosto, tienen para inscribirse de las asignaturas del segundo cuatrimestre. No olvidarse, porque acuérdense, si no se inscriben, los docentes no le van a poder pasar la regularidad y no hay inscripción fuera de término.
Bien, importante destacar eso. Te hago una pregunta, o sea, cuando son materias anuales, ¿no hace falta inscribirse en el segundo cuatrimestre?
No, estas son materias cuatrimestrales. Sí.
No olviden. ¿Y cómo es el tema de las reválidas? Porque siempre también hay problemas con eso. ¿Eso es para después, del año que viene?
No, las reválidas las reciben en el departamento de alumnos 5 días hábiles después del cierre de las inscripciones.
Bien.
Es que, pero se tienen que llegar al departamento alumno y preguntar bien. Esa información, quien tiene todas las cuestiones certeras sobre eso es el departamento alumno, y se tienen que acostumbrar a ir y preguntar.
Sí. ¿Y las inscripciones por dónde se hacen? ¿En el departamento alumno?
No, las inscripciones a las asignaturas lo hacen por el CIU Guaraní. Sistema ellos ingresan, sí, que hasta unificado, ingresan, y ahí se van a ver ellos la oferta de las asignaturas. Y ahí van a poder inscribirse.
Bueno, entonces a no olvidarse. Ya
24 horas tienen para inscribirse. Todas las 24 horas hasta el 18 de agosto.
Sí, pueden venir a clase el lunes, pero no se olviden después de inscribirse.
Así es, que no se olviden.
Claro, porque después uno rinde, ha pasado muchísimas veces, quiere ir a rendir y ya, pero resulta que ahí recién se dan cuenta que no está inscrito el alumno.
Sí, que guarde todos los números de transacciones que le da el sistema, brinda constancia de inscripción, les posibilita que pueda mandar su constancia de inscripción al mail, por lo tanto que vayan guardando todo eso, chequen bien.
Bien.
Se sienten organizados, se tienen que organizar mucho, se sienten organizados, yo tengo que hacer 4 materias, luego de inscribirme, chequear. Están las 4 materias inscritas, porque eso nos puede pasar.
Sí.
Nos puede pasar de que nos olvidemos de alguna, o vamos a creer de que estamos inscritos y después nos damos con la sorpresa, como vos dices.
Claro.
Estamos rindiendo parciales, vamos muy bien, pero no estamos inscritos en la materia.
Bien, bien. Uh-huh. Así que no caiga ahí el esfuerzo que hayan hecho antes.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Pau, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya supongo que, bueno, liberados de los exámenes, el próximo programa
miércoles,
ya viene. Sí. Pero sí, hoy cuando he llegado estaban todos en el pabellón así esperando para entrar a mesa, digamos, a rendir, y se les notaba, pobrecitos.
Los alumnos ingresando, los que hacen el ingreso en febrero, les toca compartir los pasillos con los alumnos que están por rendir. Y a veces ellos preguntan por qué el silencio y las caras de nerviosismo de los que están nerviosos. Nosotros les explicamos, están en el periodo de examen y los alumnos están nerviosos.
No, deja de ser también una linda etapa, a pesar de los nervios, pero bueno, uno cuando los pasa después lo ve también como un lindo recuerdo. Eso no dejen de pensar en eso, no es tan feo todo el tiempo.
No, bueno, es gratificante.
Sí,
gratificante.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontraremos el próximo miércoles. Podemos ir con un temita musical para cerrar esta música cubana. Así que hasta el próximo miércoles.
Chao.
Gracias.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos. Si quieres llegar
como el melao, otra como el...